Y por causa del tiempo, digamos, ya mañana temprano tengo que viajar, vamos a tener que terminar la parte de lo que estamos compartiendo en este momento, ahora, en esta siguiente charla. Entonces, recordemos a grandes rasgos lo que hemos visto. La primera noche vimos acerca de la revelación de Jesucristo, las cosas que viste. Y entonces, la iglesia y las cosas que son. Luego, la eclesiología en las cosas que han de ser después de estas. Y luego estuvimos viendo también allá en Alto Hospicio, relativo al escatón y el librito abierto, el escatón, las últimas cosas y el lugar del librito abierto. Ahora ya vamos a entrar en la segunda parte de Apocalipsis, la parte del librito abierto que empieza desde el capítulo 12 hasta terminar en el 22, y vamos a volver a ver esa trilogía que empezó en la primera parte de las cosas que viste, que son cristológicas, las que son principalmente eclesiológicas, y las que han de ser después de estas, que son fundamentalmente escatológicas. Entonces vamos a Apocalipsis de nuevo, pero vamos a ir al capítulo 14. Desde el 12 ya comienza la segunda parte de Apocalipsis. Habíamos visto en el capítulo 10 que le fue dicho que se comiera ese librito porque era necesario profetizar de nuevo sobre tribus, naciones, lenguas, ¿no? Entonces, la segunda parte, que es lo que resultó de profecía en boca de Juan o por mano de Juan cuando se comió el librito abierto. Él se comió el librito y por eso profetizó la segunda parte, como cuando Ezequiel se comió el libro y profetizó sus 48 capítulos, así ahora también Juan se comió el libro ahora abierto y se le dijo que se lo comiera para profetizar otra vez. Él ya había profetizado sobre esto y ahora profetiza de nuevo. Entonces la profecía comienza en el 12, volviendo a profetizar de las primeras profecías de la Biblia, Génesis 3:15, donde está lo que se llama el protoevangelio, porque ya prácticamente el germen del evangelio, del desarrollo de la historia, está en esa profecía. Dios le habla al diablo, pero ahí estaban presentes Adán y Eva como testigos, porque también le habló a Eva y después le habló a Adán. El Señor le habló al diablo, luego le habló a Eva y luego le habló a Adán. Y le dijo al diablo: enemistad pondré entre ti y la mujer, la simiente tuya y la simiente suya, la de la mujer. Esta de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cuando pasamos a Apocalipsis 12, vuelve a aparecer la mujer vestida como aparece descrito en el capítulo 12, y ahí vemos tanto el aspecto de la iglesia como el aspecto de Israel, porque en Cristo esos dos aspectos llegan a ser uno, como el Señor Jesús había dicho al propio Israel cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Le dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces los rediles eran varios. Dios trabajaba con el redil de los judíos, y había otras ovejas que no eran del redil de los judíos, sino de otro redil, de los gentiles. pero dijo que también iba a traer las otras ovejas, las del otro redil, y ahora entre los varios rediles iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. O sea que Dios reúne judíos y gentiles, bárbaros, escitas, hombres, mujeres, ricos, pobres, todas las razas, todos que reciban al Señor en un solo rebaño, que es el cuerpo único de Cristo y con una sola cabeza y un solo pastor, que no es el Papa, sino el Señor Jesús. ¿Alguien tiene un vasito de agua, por favor? Que estoy hablando y siento seca la boca. ¿Alguien tiene un vasito de agua? Gracias. Entonces, ahí aparece la mujer vestida como el sol, que eso tiene que ver con Cristo, pero también aparece con dos estrellas, que tiene que ver tanto con las 12 tribus de Israel como con los 12 apóstoles. Ustedes saben que el Señor Jesús dijo que los 12 apóstoles juzgarían las 12 tribus de Israel. ¿Qué tribu juzgará cada apóstol? Seguramente se relaciona con la piedra que cada tribu tiene y también con el nombre de cada apóstol en cada piedra. En el Urim Tumim, que tenía 12 piedras, cada piedra era la de una tribu de Israel. Y luego en la Nueva Jerusalén, en el cimiento del muro, aparecen las 12 piedras y en cada piedra aparece el nombre de uno de los apóstoles. Quiere decir que existe una piedra que se corresponde con un apóstol y con una tribu, y como el Señor dijo de que cada apóstol juzgaría a una tribu, podemos suponer, aquí apenas estoy suponiendo, de que como Dios está relacionando a través de la piedra una determinada tribu con un determinado apóstol, es posible que sea ese apóstol el que va a juzgar a esa tribu. En la descripción de la mujer de Apocalipsis 12, entonces aparecen detalles que se refieren tanto a la iglesia como se refieren también tanto a Israel, porque en el Antiguo Testamento Dios se presenta, gracias hermano, como el marido de Israel. Se presenta como el marido de Israel. Y por eso los rabinos interpretaban el Cantar de los Cantares como el amor de Dios con Israel. Pero en el Nuevo Testamento ahora el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Pero cuando los israelitas reciban al Mesías, vean aquel primogénito que ha sido traspasado, y como dice también no solo eso en Zacarías, sino que en Ezequiel también dice que van a recibir el Espíritu y que habrá un manantial de purificación para ellos, y Romanos 11 dice que Israel volverá a ser reinsertado en el buen olivo. Ahí es cuando los rediles se juntan en un solo rebaño, no por ser judíos, sino por ser de Cristo, por recibir al Mesías y por recibir el Espíritu, son reinsertados en un solo cuerpo. Entonces ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, el rebaño, y ese pastor es el Señor Jesús, haciendo de ambos un solo pueblo, como dice en Efesios y como también en el capítulo 3 de esa epístola, no solo lo que dice en el 2, que de ambos pueblos hizo uno, sino que en el 3 dice que el misterio de Cristo es que los gentiles también son coherederos. ¿Coherederos con quién? Con los israelitas que recibieron a Cristo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo incluye a todos los judíos que recibieron a Cristo, porque los que no lo recibieron, dice la Escritura, si no creéis, lo dijo Jesús, el Señor, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nadie se salva por ser judío, se salva por recibir a Cristo. Si rechazan a Cristo, Jesús dijo, pereceréis. Pero está escrito que hacia el final muchos recibirían al Señor, ya no solo como individuos, siempre ha habido individuos judíos, sino como nación. es decir, las tribus representadas, no quiere decir todas las personas, pero sí están representadas las tribus. Entonces ahí tenemos ya la nación siendo salva, pero salva no por ser judío, sino por recibir al Mesías. Nadie nace de nuevo por ser judío, nace de nuevo si recibe a Cristo. Pero si recibe a Cristo y recibe el Espíritu, nace dentro del cuerpo de Cristo. Entonces por eso esa mujer, en el capítulo 12, cuando está descrita con muchos detalles, unos detalles corresponden al aspecto de Israel y corresponden otros detalles al aspecto de la iglesia. Entonces esa mujer que ha de dar a luz al Mesías, ya Israel ya lo dio en la primera venida, pero ahora ellos tienen que reconocerlo en la segunda venida, y al mismo tiempo la iglesia, que tiene al Señor en sí misma, porque recibió al Señor y nació de nuevo, ahora el Señor se va formando en la iglesia. Por eso se habla que la mujer había de dar a luz, y se habla del alumbramiento. En el antiguo pacto hubo un alumbramiento hasta recibir a Cristo, y en el nuevo pacto hay un alumbramiento que es la formación de Cristo en la iglesia. El otro elemento de la mujer, de aquella profecía de Génesis 3:15, del protoevangelio, es el hijo varón o la simiente de la mujer. Y el tercer elemento es la serpiente, que en Apocalipsis viene a ser el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Entonces tú tienes la mujer en Génesis y la mujer en Apocalipsis, el principio y el fin, la primera mira y la última mira para dar en el blanco. Luego tiene la serpiente, es el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Y la simiente de la mujer es aquel que nació de la mujer. Y en este caso, porque siempre quien tiene la simiente es el varón, pero en este caso se dice que es de la mujer, o sea que iba a nacer de la mujer sin necesidad del varón. La simiente de la mujer es el hijo varón que aparece en Apocalipsis 12. Es la simiente de la mujer, se corresponde con el hijo varón, así como la mujer con la mujer, la serpiente con el dragón, la simiente de la mujer se corresponde con el hijo varón. Por eso dice en Efesios capítulo 4, cuando la iglesia está creciendo, dice que tiene que crecer hasta la estatura del varón perfecto. O sea que el varón perfecto se está formando en la mujer, pero el varón perfecto es Cristo. Cristo es el que nació de la Virgen, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, Él es el varón perfecto. Y Él es el que se forma en la iglesia. Y es el Mesías de Israel y es también la luz de los gentiles. Entonces, ¿qué está haciendo Juan en el librito abierto, en la segunda parte del Apocalipsis? Está finalizando la profecía. Está cerrando lo que comenzó y quedó sin el punto final. Está poniendo el punto final en la segunda parte del Apocalipsis, que es el librito abierto que él se comió y profetizó para concluir la revelación. Por eso este libro, providencialmente, está en el final de la Biblia. Después ya en el capítulo 13 concluye todo lo del aspecto de las bestias, que nosotros las habíamos estado viendo en Daniel, recuerda, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, la Unión Europea, el Anticristo. Vemos que todo eso está sintetizado en el capítulo 13. Ahí aparece esa bestia con todas esas características, con boca de león, con cuerpo de leopardo, con pies de oso. Estábamos viendo en estos días algunos videos de los presidentes del mundo hablando del gobierno mundial, incluido el propio Ahmadinejad, presidente de Irán, aunque ahora ya ganó otro, ya Ahmadinejad termina su tiempo, pero fue el que estuvo presidiendo a los no alineados, hablando de un gobierno mundial igual que los demás. Y por eso es que en Apocalipsis 13, cuando vemos la bestia final, también aparece Irán ahí porque tenía pies de oso. El oso era Persia. En el capítulo 7 de Daniel aparecen los pies de oso en la bestia al final también. O sea, al final vemos el eclecticismo, todas las cosas reuniéndose en lo global. De ahí pasamos al capítulo 14, donde aparece otra vez, y digo otra vez, porque aquí dijo, es necesario que profetices otra vez sobre tribus. ¿Y cuáles fueron las primeras tribus sobre las que se profetizó en la primera parte? Las 144.000 de las tribus de Israel, que está en el capítulo 7. Y ahora tiene que volver a profetizar otra vez sobre tribus. Entonces llega aquí al capítulo 14, que es la segunda parte del Apocalipsis, el librito abierto, y profetiza otra vez sobre tribus. Y las primeras que menciona son las de Israel, porque a los ojos de Dios, en la Biblia, la nación primogénita es Israel. No es los Estados Unidos, o Alemania, o China, o cualquier otro país, no. El primer pueblo que tuvo a Dios como Dios, el que Dios usó para traer el testimonio del monoteísmo del único Dios, de la creación, de la revelación, de la redención, fue el pueblo de Israel. Por eso es llamado el primogénito y primicias en un sentido también. Entonces ahora aparecen los 144.000, y así como en el 7, después de los 144.000, aparecen una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, así también aquí, después del capítulo, del pasaje de las 144.000, en el capítulo 14, aparecen también las demás tribus, pueblo, lengua y nación. Está profetizando de nuevo. Entonces el pasaje de los 144.000 del capítulo 7 es confirmado por el 14, porque dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, ¿cuál es el capítulo que confirma la profecía del 7? El 14. El 14 confirma el 7, el 7 confirma el 14, y hay un tercer pasaje que está en Sofonías, capítulo 2 y 3, donde se habla del remanente de Israel. Y ustedes se van a dar cuenta que aparecen frases donde se le aplica al remanente de Israel las frases que aparecen en el 14 de Apocalipsis, dirigido a los 144.000, vinculando los 144.000 del 14 con el remanente de Israel. Y ahora entonces, después de eso, que era apenas como para ubicarnos, una introducción mínima, llegamos al versículo 6 del 14. Entonces, los que puedan seguir con sus Biblias, les ruego que pongamos mucha atención. Aquí Dios envía tres ángeles con tres mensajes juntos. 1, 2 y 3. A veces nosotros nos gustan las profecías y nos vamos directamente al 3. A otros no les gusta el 3 y se quedan con el 1 o con el 1 y el 2. Pero hermanos, pongan atención a esto. La carga del cielo y que los tres mensajeros celestiales traen a nosotros, porque todo el Apocalipsis es para manifestar a sus siervos. Nosotros son las iglesias. Para las iglesias es esta triple carga y en su debido orden. Hemos enfatizado en esos días ese orden: el orden cristológico, el eclesiológico y el escatológico. Nosotros, hermanos, no debemos hacer elecciones diciendo me quedo con el 1 o con el 2 o con el 3. No debemos recibir el mensaje íntegro de Dios. Y en su orden tiene que empezar con lo cristológico y continuar con lo eclesiológico y culminar con lo escatológico. No podemos decir esto no me gusta. Bueno, podemos confesar que a alguno no le gusta, pero aunque no le guste, tiene que comerse esas verduras. A veces los niños no les gusta la sopa, o si se come la sopa dejan todavía el olor de la cebolla, la zanahoria, o el porotico verde, lo que sea. Pero el Señor sabe que tenemos que comernos toda la sopa con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta, para que nuestro alimento sea completo y equilibrado. Si solamente vamos a comer caramelos y chocolatina, nos vamos a quedar sin dientes y con diabetes. Así que necesitamos comer de todo. Y eso, hermano, que quiero enfatizar en esa parte. Necesitamos ir avanzando en las tres cosas. Lo cristológico no puede faltar. Pero también lo cristológico es para producir la iglesia. Así que lo que atañe a la iglesia, no puedo decir, bueno, hay tantos problemas en la iglesia que ya no voy a querer más meterme con lo de la iglesia. ¿Cómo que no? Si para eso es que somos salvos, para que haya iglesia. Entonces no importa que sea difícil, hay que pasar por ahí, llevar la cruz, porque el Señor merece tener una iglesia santa y gloriosa. Él merece. Y tenemos que aprender a pagar el precio que sea. Él nos ayude, pero no podemos, ante la magnitud de la tarea y su dificultad, decir, no, mejor yo me quedo nomás evangelizando, y eso de la iglesia es muy difícil, muy complicado. No, hermanos, no podemos defraudar al Señor. Él quiere una novia, y lo que Dios dijo es, le haré ayudadora idónea. Se lo dijo a Adán, pero Adán es figura de aquel que ha de venir, es Cristo. O sea que se lo dijo fue a Cristo. Lo de Adán era apenas la figura, lo de Eva era la figura. La realidad es Cristo y la iglesia, figurado en Adán y Eva. Entonces, si Dios dijo, hagamos, Él es capaz. Si dijo, le haré una ayudadora idónea, Dios está haciendo eso. No importa cuánto nos cueste, Él lo está haciendo. Habíamos visto que Cristo es la imagen de Dios, pero que somos también conforme a su semejanza, esa conformación a la semejanza de Cristo, esa formación de Él en la iglesia, muestra que lo cristológico continúa con lo eclesiológico, pero luego lo eclesiológico es para producir vencedores para el reino. ¿Cuál fue la tercera palabra después de imagen, después de semejanza? Señorío, señoreo. ¿Ve? Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen es Cristo. Conforme a nuestra semejanza, esa conformación a la semejanza es la formación de Cristo en la iglesia. Y entonces, ¿qué dice? Y señoreé. Señoreé donde está el enemigo. Señoreé en los peces del mar, donde está Madón y Apolión. Señoré sobre las aves de los cielos, donde está el espíritu de la potestad del aire. Señoré sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, donde se arrastra la serpiente comiendo polvo. O sea, nuestro viejo hombre es el alimento de la serpiente. Ahí es donde tiene que reinar el hombre nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que pasar de la imagen a la semejanza, y la imagen de la semejanza al señorío, y esos son los vencedores en el reino. Eso es escatología. ¿Ve? Entonces aquí en los tres mensajes que son la carga del cielo, en el corazón del librito abierto, que es donde tenemos ahí abierto ahora en el 14.6, vemos esos tres mensajes y van a darse cuenta que la carga del primer mensaje sigue siendo como desde el principio de la Biblia y desde el principio del Apocalipsis, también ahora en el corazón del final. sigue siendo la primera carga del mensaje cristocéntrica, evangelística, cristológica, y la segunda carga eclesiológica, y la tercera escatológica. Y nosotros debemos mantener esas tres cargas equilibradas. Si vamos a ser cristológicos, y tenemos que serlo, tenemos que ser evangelísticos. No puede desaparecer el énfasis evangelístico de la Iglesia, ni aunque estemos en el tiempo final. Eso es la carga del primer mensaje. Y si estamos evangelizando, no tenemos que quedarnos solo evangelizando, sino también con los evangelizados edificar la Iglesia y salir del sistema babilónico, para que el Señor tenga su Iglesia, que salió de Babilonia, volvió a Jerusalén, restauró el altar, restauró los cimientos, restauró el muro, para que la casa sea llena de la gloria del Señor. Pero si estamos con la Iglesia, no podemos olvidar la evangelización y los fundamentos cristológicos. Y si estamos evangelizando y viendo la Iglesia, tampoco podemos olvidar el tercer capítulo, porque la carga, para ser equilibrada, tiene que ser completa. Y lo escatológico tiene que ser claro, porque, hermano, el tiempo final es de mucha ambigüedad, y hay muchas cosas que, si no están claras, somos engañados o seríamos engañados. Dios nos guarde. Entonces, aceptemos las tres cosas. Aceptemos la carga cristológica evangelística, aceptemos la carga eclesiológica y aceptemos también la escatológica, porque para eso se escribió el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, miremos el verso 6 y el 7 primeramente, de estos tres mensajes de los tres ángeles, en este orden. 14:6 de Apocalipsis, los que puedan seguir en su Biblia, por favor. Vi volar por en medio del cielo, note por dónde, no por ahí, por un bordecito, como si fuera una cosa intrascendente, como si no fuera necesaria. No, hermano, por el centro del cielo, por en medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para evangelizar. Aquí la palabra predicar no es la traducción exacta, es bueno, pero no es la exacta. El verbo no es kerigma, es evangelio. Esa es la raíz de la palabra. O sea, la carga es evangelizar a los moradores de la tierra, a toda etnia. Y voy a traducirlo como lo dice el original. Aquí la traducción dice nación, pero a veces, con la palabra nación, nosotros no captamos el peso de Dios. Porque decimos, bueno, la nación es Chile, es Colombia, es Brasil. Si hay dos, tres colombianos, ya está representado Colombia. Si hay dos, tres chilenos, ya está representado Chile. Si hay dos, tres brasileños, ya está representada la nación de Brasil. Pero aquí no habla de nación en ese sentido. La palabra es etnia. Como quien dice, los mapuches, es distinto que decir solo Chile. Y si hay otras etnias también en Chile, se da cuenta, en Colombia hay los Yanomamis, en Brasil, los Guajiros, los Guayúes, los Chipchas. Eso es lo que dice el original, etnia. Entonces, hermano, cuando vimos Chile, dice, bueno, Chile, Chile es uno de los países más evangelizados. Sí, pero ¿será que todas las etnias están ya representadas? ¿Será que tenemos carga por las etnias? ¿Será que tenemos todavía carga evangelística? ¿Será que por lo menos repartimos algunos folletos en el barrio? Entonces, hermanos, esa es la primera carga, el Evangelio eterno, para evangelizar a toda, a los moradores de la tierra, o sea, antes que se mueran, mientras están morando en la tierra, no en el infierno o en el Hades, en la tierra, toda etnia, no podemos menospreciar ninguna etnia, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hermanos, voy a tener que detenerme en algo que parecería tan obvio, pero a veces no es tan obvio. A veces pensamos que el Evangelio eterno no se refiere al Evangelio, sino a otra cosa. Hacemos diferencia entre el Evangelio y el Evangelio eterno. Pero, hermanos, la palabra Evangelio eterno quiere decir que es el mismo desde antes, hoy y para siempre. Por eso es el eterno. No hay otro Evangelio. Yo sí sé que hay la iglesia, hay los judíos, hay los gentiles. Podríamos decir que son tres pueblos. Podemos decir, sí, que los judíos es un pueblo, y la iglesia es otro pueblo, y los gentiles son otro pueblo. Pero que la Biblia hable de los judíos y dice que no seamos tropiezo ni a los judíos, ni seamos tropiezo a la iglesia, ni seamos tropiezo a los gentiles, eso no nos autoriza a dividir el Evangelio en tres Evangelios diferentes, como si uno fuera el Evangelio para los judíos, otro fuera el Evangelio para los gentiles y otro para la iglesia, ¿no, hermanos? El Evangelio es el mismo Evangelio para judíos, para gentiles y para la iglesia. Es el mismo Evangelio. Lo que salva a la iglesia es lo mismo que salva a los judíos y a cualquier gentil. No se va a salvar nadie con un Evangelio diferente. Al contrario, San Pablo dice que si ellos mismos, los apóstoles, o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente que el que ellos recibieron del Señor Jesucristo, porque Pablo dice que recibió el evangelio no de hombre ni por hombre, sino de Dios el Padre, por revelación de Jesucristo. Jesucristo es el que apareció a Pablo, y no solo una vez, sino él mismo le dijo: como me apareceré a ti, varias veces se le apareció el Señor Jesús a Pablo y le reveló el Evangelio, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciase o le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El Evangelio no lo recibió Pablo por medio de hombre, sino por el propio Jesucristo, que se le apareció resucitado y habló con él y le dijo que se le iba a aparecer más veces. Hasta lo de la Santa Cena hubiéramos podido decir, bueno, seguramente que los antiguos apóstoles se lo contaron, pero Pablo dice: yo recibí del Señor lo que os he entregado, que la noche en que el Señor fue entregado, traicionado, tomó el pan, hasta eso se lo contó Jesucristo a Pablo. Lo recibió del propio Señor Jesucristo. Entonces San Pablo no podía cambiar el Evangelio, porque no era de Pablo, ni era de los apóstoles, era de Dios por Jesucristo. Y era los Gálatas, que es la única carta que, según la intención de Pablo, era una circular a varias iglesias, porque las demás eran o a personas o a una iglesia. Los romanos eran una iglesia, Corinto era una iglesia, eso, una iglesia, Filipos una iglesia, Colosas una iglesia, Tesalónica una iglesia, y Filemón una persona, Tito una persona, Timoteo una persona. Solo Gálatas eran muchas iglesias. Y justamente es en esa carta donde Pablo les dice que si alguno, ellos mismos, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Si Pablo, por Jesucristo, que es la máxima autoridad que Dios dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, a él oír. La última palabra de Dios es Jesucristo. Y si Jesucristo se le reveló a Pablo y le dio este evangelio y le dijo que ni ellos ni ningún ángel lo podía cambiar, entonces este ángel de Apocalipsis 14 que estamos viendo acá no puede anunciar un evangelio llamándolo de eterno, pero siendo diferente al normal. No es el evangelio eterno otro evangelio. El evangelio eterno es el único evangelio eterno. No cambió desde que estaba en el corazón de Dios, oculto, hasta que es revelado y hasta que cumpla su último propósito de salvar y realizar al último de los escogidos de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio eterno es el único evangelio. El mismo para judíos, el mismo para gentiles, el mismo para la iglesia. La iglesia tiene que crecer en el evangelio y no podemos estar haciendo contemporizaciones como pasa, por ejemplo, a veces con Israel, porque allá, bueno, si vienen misioneros a hacer clínicas o colegios, muy bien, pero si vienen a predicar el evangelio ya no lo quieren. Siempre quieren las obras sociales de los misioneros, pero no el evangelio. Pero nosotros no podemos caer en esa contemporización. Nosotros sabemos que lo que los salva a ellos no son los colegios, aunque gracias a Dios por los colegios cristianos, o los hospitales, o cualquier otro servicio social de los santos. Pero no puede faltar el evangelio. El evangelio es lo principal, aunque sea motivo de tropiezo. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que predicar el evangelio a toda nación, toda, incluido Israel, y también a los musulmanes, y también a los hindúes, y a todos, y a los comunistas, a todos hay que predicarle el mismo evangelio. Entonces la carga del cielo es esa, la primera carga es evangelística, pero la Biblia dice en Romanos que el evangelio es acerca de su Hijo. O sea, el evangelio no es hablar cualquier otra cosa, no, el evangelio es acerca de su Hijo, del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección, presentar su divinidad, su humanidad, su vida perfecta, su obra expiatoria, su resurrección, su ascensión, el derramamiento de su Espíritu, su venida, su reino. Esa carga no puede desaparecer de la iglesia. A veces la iglesia se encierra en sí misma y se desentiende en su responsabilidad evangelística. Pero esa responsabilidad nunca ha sido quitada de la iglesia, y menos en el último tiempo. Aquí dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para evangelizar, ese es el original, a los moradores de la tierra, a toda etnia, tribu, lengua y pueblo. Eso es la carga de Dios para el último tiempo. Y miren lo que dice el siguiente versículo para que se den cuenta que es para el último tiempo. No solo para el día de Pentecostés y comenzar. Sí, hay que comenzar, continuar y terminar. Y mejor es el fin del negocio que el principio. ¿Usted sabe una cosa, hermano? ¿Sabe cuándo va a ser la mayor cosecha? Y eso es lo bueno de la gran tribulación. La única cosa que me gusta de la gran tribulación es la cosecha. La cosecha. Mire lo que dice el siguiente verso. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que el evangelio es para la hora del juicio. Por ahí hay una doctrina que dice, no, la gente se va a ir ante la tribulación y los que se queden van a tener que ser salvos por su propia sangre, porque la de Jesucristo ya no va a estar. Hermano, qué mentira. Eso no es verdad. Vamos a ver, aquí dice que está profetizando de nuevo. Entonces vamos a ver lo que profetizó antes, que ahora lo está profetizando de nuevo. Vamos al 7. Vamos al 7. Mire que en el 14 comienza con los 144.000 y sigue con la evangelización de todas las tribus. Y ahora pasamos al 7. Vea conmigo, por favor, el 7. Mire cómo empieza el 7, igual que el 14, los 144.000, y después con el 9. Que comience con el 9 no quiere decir que no tenemos ninguna responsabilidad con Israel. No, sí tenemos responsabilidad con Israel. La Biblia dice que al tiempo del fin, cuando Dios se retorne a Israel, los gentiles cooperarían con el retorno de ellos, hasta cargando las niñas para Israel de vuelta. Tenemos que cooperar con Dios en el retorno de Israel, en la evangelización de Israel, en el crecimiento en Cristo de Israel, porque ese es el misterio de Israel. Cuando termine el tiempo de los gentiles, Dios se vuelve a Israel y ellos reciben al Mesías y reciben el Espíritu. Son reinsertados en el cuerpo de Cristo y llegan a ser hermanos con nosotros. Tenemos que entender que esa es la profecía. Eso es lo que está en el Cántico de Moisés, lo que dicen los Salmos, lo que dice Oseas, lo que dice Isaías, lo que dice Pablo, y lo resume Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Israel también necesita ser evangelizado y ser ayudado para que su pueblo retorne a su tierra. Para eso, porque Dios dice que primero los trae todavía como huesos secos, pero empieza a juntar hueso con su hueso, y luego le crecen los músculos, como dice Ezequiel 37, el valle de huesos secos, y todavía no había espíritu. Y el Espíritu viene al final, cuando ya regresan a su tierra y se van articulando como nación. Ahí es que van a hacer pacto con el Señor, como ya lo están haciendo. Ya el 81% de Israel votó por entrar a la Unión Europea bajo el gobierno del Anticristo, que van a tener algunos por el Mesías. Porque Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su nombre y a ese recibiréis. Al falso lo recibirán como verdadero. Pero, dice, los escogidos en tiempo de angustia serán librados también. Y entonces ahí es cuando ellos olvidarán a aquel a quien traspasaron. ¿De dónde tienes estas heridas? Con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y recibirán al Mesías. Vea Zacarías, los últimos capítulos, ahí se da cuenta que se abre Semana Mundial para la purificación. Las 70 semanas de años que Dios reservó para Jerusalén e Israel son para cumplir 7 propósitos que se le dice, Gabriel se los dice claramente a Daniel, cuáles son esos 7 propósitos que están ahí en el capítulo 9. Y entre eso está la purificación del pecado y todas estas cosas. Y Ezequiel 39 dice que recibirán también el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no van a ser reinsertados en el único cuerpo de Cristo si reciben a Cristo? Cuando reciben a Cristo, en Cristo ya no hay más judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, la iglesia tiene que saber que va a recibir a Israel los que reciban a Cristo como miembro del único cuerpo. De los distintos rediles hace un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la primera nación, la primogénita Israel. Dios comienza con Israel y termina con Israel. Y el paréntesis intermedio entre esas semanas 69 y las 70 es el tiempo de los gentiles. Entonces, hermano, ahora llegamos al 7. Después de los 144.000, dice el 7.9. Después de esto, ponga atención, está profetizando en el 14 de nuevo lo que profetizó en el 7. Después de esto miré, después de los 144.000, y he aquí una gran multitud. Note la cosecha, hermano, note el trabajo que nos espera para la gran tribulación, pero hay que empezarlo ahora, cuando sea más fácil, porque Jesús dijo, trabajad entre tanto que es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice, gran multitud la cual nadie podía contar. Eso sí que es una cosecha. Y me alegro que no la puedan contar, porque el anticristo quiere tener a todos ahí en sus computadores para poner el chip a todos y esquilmar a todas las ovejas de la tierra. Pero aquí dice que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Oh, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. No creo que sean de plástico, como quieren los ecológicos. Tampoco estoy en contra de la ecología, pero si hay palmas, ¿para quién son? No son para Cristo. Para Cristo son. Con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece no al anticristo, que dice que paz, que seguridad, mentira, al Cordero, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Él pertenece. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. O sea, la salvación pertenece, dicen los redimidos, y el cielo contesta, amén. La bendición, como cantamos, y la honra, sabiduría y gracias, y la honra y el poder sean a Dios, nuestro Dios. Ustedes conocen ese canto, ¿verdad? Ese es el que ellos cantaron. Y dice, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces puede haber muchas interpretaciones, pero para evitar escuelas, viene la escuela del cielo. Entonces uno de los ancianos de los 24 celestiales, que son los ancianos de la creación celestial, los ancianos gloriosos celestiales, como se le llama en Isaías 24, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Como quien dice, yo no lo sé. Pero el que sabía pregunta, ¿por qué pregunta? Porque Dios quiere enseñar, quiere que la cosa nos interese. Dios no pregunta porque no sepa. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que se le pudo esconder a Adán a Dios? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que Dios sabe dónde está Adán, pero si le dice, Adán, ¿dónde estás tú? No es para Dios saber, es para que Adán sepa dónde se metió. ¿Dónde estás? ¿A dónde viniste a parar? Y cuando le dice al diablo, ¿de dónde vienes? No es porque no sepa de dónde vienes, es para que el diablo quede expuesto. Y aquí el ángel pregunta, no porque el ángel, el anciano de los 24, no porque él no sepa. Se notaba que sabía, por eso le dice, tú lo sabes, le dice Juan. Pero él preguntaba, era para despertar la inquietud en nosotros, porque a veces hay cosas que a nosotros no nos importan. Y eso entristece el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hablar, pero no tenemos ganas. Fíjese que en el capítulo 7, como lo explica Pedro por el Espíritu Santo, dice que los profetas indagaban y preguntaban, y era el Espíritu de Cristo el que los movía a indagar y a preguntar. Y Daniel preguntó y vio y dijo, ¿y esto qué es? Y preguntó por todo y se lo volvieron a decir por segunda vez. Y luego preguntó por la cuarta bestia. Y esta cuarta, que ya le habían hablado de todas las cuatro, pero se interesó por la del fin, no por la época de él, sino por la nuestra. ¿Quién? No dice que es el Espíritu de Cristo el que movía a Daniel para preguntar lo que él ni entendía y que tenía que escribir, era para nosotros. ¿Qué tal que él no hubiera preguntado? Y después, ¿y esos 10 cuernos qué son? Ah, estos son 10 reyes y tal, y tal. Y ese cuernito pequeño ahí, quizá usted le dice, hermano, no se preocupe por eso, pero en cambio Dios dice, preocúpese por eso, eso es lo que quiero que sepan. Y sobre todo que estén vigilando, porque si se dejan marcar, no tendrán reposo ni día ni noche. Si se dejan engañar, no, pero es que tú no vas a estar aquí en la tierra. ¿Quién dijo eso? Entonces tú piensas que cualquier chichito te lo puedes poner en la mano, porque tú no vas a estar en la tierra cuando venga el anticristo. ¿Y qué tal que esa escuela es cerrada? ¡Qué peligro es decir eso! Mire, es mejor abstenerse, aunque no sea, que no pensar que no lo vas a ver y de pronto te toca verlo, pero no lo vas a distinguir. Y ese es mayor peligro que equivocarse. Mayor peligro, mejor es sospechar que hacerse el tonto. Por lo menos sospechar, esto está raro, esto está muy parecido a la Escritura. Mejor es guardar distancia. Menos peligroso es eso. Ladre, si somos un perro, ladre. Puede ser que sea el tío del dueño, pero si era un ladrón, por lo menos el dueño salía a mirar qué, porque está ladrando el perro. Ah, llegó mi primo. Bueno, ya si el amo lo recibe, el perro mueve la cara. Pero mientras el amo no diga que es su primo, le ladra. Entonces es mejor ladrar que quedarse callado, hermano. Si no era, amén, no era, un poquito más de tiempo, pero si era, estamos alertados. ¿Y el atalaya qué tiene que hacer? Se está moviendo ahí algo en la oscuridad. ¿Qué tal que sean los filisteos? Puede ser que sea una vaca, se está comiendo ahí los limones. Pero ¿y si esos son los filisteos? ¿Qué va a hacer el perrito? Tiene que ladrar. ¿Qué va a hacer el atalaya? Tiene que decir, hay algo raro ahí. No necesita comerse todo el huevo para saber si está podrido, hermano. Con un olorcito ya usted sabe si el huevo está podrido. No va a esperar a comérselo todo. Con solo un olorcito raro, cuidado, cuidado, parece que ese huevo como que, si no está podrido, por lo menos pasado está. Pero si decimos que eso no es para nosotros, es peligroso. Entonces aquí mire lo que dice. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ah, ¿sabes? Es cosa de los que, a mí no me importa eso. Pues sería mejor que nos importe. Sería mejor, porque vamos a tener que trabajar en esa labor. Y desde ya, ojalá para antier mejor. Estamos atrasados. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, es la escuela del cielo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre, no de ellos, como dicen por ahí, sino en la del Cordero.
O sea, una multitud incontable de todas las tribus, pueblo, lengua y nación, lavando sus ropas en la sangre del Cordero durante la gran tribulación. Por eso les dije, por lo menos esta parte me gusta de la gran tribulación. O si no, usted cree que si no fuera por esta multitud, acaso Dios, por puro sádico, se va a poner trompetas y copas. ¿Acaso no dice ahí la Biblia que era para que se arrepintieran y fueran salvos? ¿Acaso no dice que a los que ama es que Él los reprende y los castiga? Y este es el fruto de la gran tribulación. Porque a veces a las buenas como que no, pero si se le empieza a remover la tierra, van a tener que bailar como bailaron los hermanos pentecostales cuando estaba temblando aquí en Chile. Es ahora a bailar y a danzar, y los demás salieron despavoridos y ellos felices. Entonces el hermano dice así: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, hermanos, después de los 144.000, mencionó a estas naciones, incontables, ningún censo será válido, siempre sobrepasará los censos. No hay ni que hacer censos, ¿para qué perder el tiempo como lo hizo David? Esa es la cosecha que nos espera, hermanos, gracias al método que le tocó a Dios hacer al final, la gran tribulación. Trompeticas, tazones, para que salga esta multitud. Gloria a Dios. Entonces, hermano, volviendo al 14, es la misma cosa. Los primeros versos son los 144.000 y lo siguiente es esto: el evangelio eterno para evangelizar a los moradores de la tierra, toda etnia, nación, o sea etnia, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: tened a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nadie más, no el dragón, no la bestia, no ningún falso Cristo, no los astros, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y evangelio es acerca del Hijo. Romanos dice: el evangelio acerca de su Hijo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, el primer énfasis es evangelístico. Y si lo es cristocéntrico y es cristológico. Cristo es el centro, Cristo es lo primero. La iglesia nunca debe dejar la disposición de evangelizar, y debemos estar evangelizando, y nos viene una cosecha tremenda. Así que hay que empezar el trabajo ya antes que sea más difícil, cuando sea oscuro. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces aprovechemos mejor el tiempo, hermanos. No dejemos de evangelizar. A veces voy a salir a hacer una caminata para el corazón y me dice el Espíritu Santo: ¿y los folletos? Me tengo que volver, ya estaba en la puerta, me tengo que volver a sacar los folletos de evangelización. Y voy haciendo mi caminata repartiendo los folletos. A veces con mis hijos, vamos a tal pueblito, y empezar a meter folletos debajo de la puerta a cada casa, y si viene una persona, desde que Diana era chiquitita me acompañaba a repartir folletos en los pueblos, metiéndolo debajo de la puerta, y cuando había alguien en el camino se lo daba en la mano. A veces a mí no me recibían, pero a ellos sí les recibían. Y después crecieron jóvenes y se ponen los jóvenes en las ferias y eso, repartiendo folletitos por lo menos algo. No paremos de evangelizar, hermano, porque ahora nos viene gran trabajo, es la cosecha, y si no hay mano de obra se pierde el fruto. Pero entonces ahora sí, ahí no terminó el mensaje. Algunas congregaciones se quedan ahí, pero ahora viene el segundo mensaje, que es eclesiológico. Eclesiológico, mire cuál es el segundo. Otro ángel, o sea, uno tenía un mensaje y enfatizaba eso, y el otro mensaje, el otro ángel, pero era también detrás del primero. Después del fundamento viene la edificación, y como hay una guerra del enemigo para confundir, hay que saber la diferencia. ¿Qué es de Dios en la edificación y qué no es? Satanás siempre usa la religión para mezclar, para confundir. Y el segundo mensaje también nos toca recibirlo, hermanos. No podemos tampoco, como les decía, ya que es como medio difícil vivir la vida de iglesia, vamos a bajar la guardia tampoco. No se puede bajar la guardia ni en la evangelización, ni en todo lo que tiene que ver con Cristo, ni en la edificación de la iglesia saliendo de los sistemas babilónicos. Hasta el último tiempo Dios mantiene ese mensaje. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, se dan cuenta, es eclesiológico, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las etnias del vino del furor de su fornicación. O sea, Dios anuncia la caída de Babilonia. Entonces, hermanos, en los capítulos 17 y 18 y comienzo del 19, porque eso no estaba dividido así como lo dividió después un arzobispo Canterbury en la Alta Edad Media, no, esto era todo completo. Cuando tú lees el 17 y comparas con el 18, te das cuenta que el 18 apela al 17. Hay frases que no se entenderían en el 18 sin el 17. Y lo mismo, lo que se inicia en el 17 se concluye en el 18, porque para Juan no hay 17 y 18. Él dice: ven, yo te mostraré, dijo este ángel, la sentencia contra la gran ramera. Y esa sentencia está en el 18, pero se la anuncia en el 17. Si fuera otra Babilonia y no la misma, entonces iba a poner este verso 1, el 17, en el 18. Pero desde el 17 anuncia la sentencia contra la ramera, solo que en el 17 tiene que explicar quién es, y en el 18 tiene que explicar la sentencia por ser quien es. Entonces, yo sé que algunos hermanos ven dos Babilonias, pero me gustaría que usted leyera bien la 17 y leyera la 18, y cuando lea la 18 mire las frases a ver si no está apelando, aludiendo al 17. Yo creo que es muy evidente la alusión en el 18 al 17. Por lo tanto, es una misma perícopa, una misma idea que no se termina cuando termina el 17. Porque si fuera otro, tú lees todo el 17 y no se cumplió lo que anunció en el 1. He aquí, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y la sentencia está en el 18. Por lo tanto, el 18 es la continuación de la misma perícopa, del mismo asunto y de la misma Babilonia. Es lo que pienso. No quiero imponerlo, pero lo propongo. Usted siga leyendo su Biblia, básese en su Biblia, a ver qué le dice a usted el Espíritu Santo. Entonces, ahí describe a esta gran ramera. Vamos a leerlo rápido, hermanos. Es larguito, pero hagamos el esfuerzo, vale la pena, porque esto es la ampliación de lo que dice el mensaje del ángel. ¿Ve? con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ay, aparecen en el 18. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí muestra la bestia que trae a la mujer y sobre la cual ella cabalga. Y la mujer estaba vestida de púrpura, así como el colegio episcopal, y de escarlata, así como el papa y el colegio cardenalicio, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno, ay, mire lo que dice Dios aquí, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, porque están diciendo que por la transustanciación hay que adorar al vino y a la harina en vez de adorar a Dios y a Cristo. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre, ay, 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 si fuera ella solita, ramera, pero también tiene hijas que nacieron de ella, que también el Espíritu Santo las llama rameras. Y eso está todo dentro del misterio babilónico. El Señor no dice que los santos van a sanar a Babilonia desde adentro, y que a veces pensamos de que no, yo me quedo aquí para sanar desde adentro Babilonia. No, hermano, Dios no dice que se quede adentro. Dios dice que salga para no participar de sus pecados y no recibir parte de sus plagas. No piense que va a sanar a Babilonia desde adentro. Babilonia es incurable. Los que son del Señor, que sí tiene el Señor pueblo suyo en Babilonia. Él dice, pueblo mío, aunque todavía no ha salido, ya lo llama que es del Señor, pero le dice que salga. Entonces dice, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea, la perseguidora, cuánta sangre derramada durante la Inquisición, etcétera, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, claro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, ¿será que eso nos interesa o no? Al cielo le interesa decirlo. Veníamos hablando de Daniel, cuando ya Daniel ya no preguntó más, Dios mandó 2 angelitos. Y llegaron los 2 angelitos ahí en el capítulo 12 y empezaron a preguntar a ver si Daniel oía. ¿Y hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Le pregunta un ángel al otro, porque Daniel preguntó por las 4 bestias, por la 4ª bestia, por las 10 cuernos, por el cuernito pequeño que sale, pero no preguntó por el fin de las maravillas. Y eso también lo quería decir Dios. Entonces tuvo que mandar a los angelitos a preguntar eso a oído de Daniel, para que tú y yo supiéramos con juramento del cielo que el fin de las maravillas sería por 3 años y medio, y que después de la dispersión, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esas cosas serían cumplidas. Y lo dijo claramente el cielo, aunque Daniel no entendió, gracias a Dios escribió para que nosotros entendiéramos en el fin. Entonces dice acá, la bestia que has visto era, o sea, ya había habido un cumplimiento tipológico de la bestia antes de Juan, que vivió en la época del Imperio Romano. Y efectivamente antes del Imperio Romano fue el Imperio Griego, cuando Antíoco Epifanes cumplió tipológicamente las profecías, pero no era el cumplimiento final. Por eso vino Apocalipsis y habló al futuro, porque Jesús lo puso también para el futuro, y hasta Gabriel lo puso para el tiempo del fin. O sea que lo de Antíoco Epifanes que sí con cumplimiento, sea apenas un cumplimiento tipológico. El definitivo es al final. La bestia que era y no es, no era todavía la definitiva, está para subir del abismo. Esa es la final. E ir a perdición. ¿Cómo no nos va a importar eso? Si esta es la revelación de Jesucristo en su aspecto escatológico, haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, porque esa es la responsabilidad del sacerdote, enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cómo no vamos a poner cuidado a esto en el tiempo del fin, que es el tiempo del mayor engaño? Y dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán. Esto para la mente que tenga sabiduría va a explicar. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la religión, o sea, Roma, porque dice en el verso 18, la mujer que has visto es, o sea, en el tiempo que Juan estaba vivo, no será, cuando va a ser, será, dice, y después viene eso, pero en el tiempo del propio Juan, el ángel de parte de Dios le dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es Roma la que reinaba en ese tiempo. ¿Y sabe quién fue el que movió al príncipe Bernardo de Holanda, heredero de los emperadores romanos, el llamado noble de la nobleza Güelfa Negra, que tenía mayor convocatoria entre la nobleza? Ellos se llaman nobles, se llaman descendientes de los hijos de los Nefilim, de los Anunnaki, dicen ellos mismos. ¿Sabe qué? ¿Quién fue el que estaba detrás manejando al príncipe Bernardo? El jesuita Rettinger. Fueron los que crearon la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Y los jesuitas son el brazo del Vaticano, los representantes máximos de los intereses del Vaticano, el ejército del Vaticano, con juramentos y cosas. Y fue ellos los que manejaron la creación de los Bilderberg, con las monarquías ahí metidas, que son 10, con banqueros, con multinacionales, para crear la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Cuando la bestia es chiquitita surge entre 10, pero cuando crece ya se le da toda tribu, pueblo, lengua y nación. Empieza con 10, pero sigue creciendo y comiéndose más países, así como si fuera el agujero negro de una galaxia que se come estrellas y estrellas. No empieza con mucho, empieza con 10, como empezó la Unión Europea. Pero dice, se le dio potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que Dios quiere evangelizar a todas las naciones y el anticristo quiere comérselas antes. Así que si vamos a trabajar cuando ya se las haya tragado, es como la dice, de nada sirve el encantador si muerde la serpiente antes de ser encantada. Antes que la serpiente se coma el encantador tiene que encantar a la serpiente. Antes que sea tarde, hermano. Entonces sigue diciendo acá y dice: y son, además de siete montes, como el Vaticano que está sobre los siete montes palatinos, pero son siete reyes. Y aquí, hermano, no debemos interpretar Apocalipsis sin Daniel, porque todos los elementos de Daniel están en Apocalipsis. Si tú no interpretaste los cuatro reyes que vio Daniel desde Babilonia para el frente sin mirar para atrás, como persona, sino como posición de reino, reyes, o sea, emperadores. Babilonia era uno de estos reyes. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero Nabucodonosor II seguía siendo el rey de Babilonia, y Nabonido seguía siendo el rey de Babilonia, y Evil-merodac seguía siendo el rey de Babilonia, y Belsasar seguía siendo el rey de Babilonia. Luego Dios quita reyes y pone reyes. Puso a Darío el Medo, que era el general global de Ciro el Persa, y después vino Cambises, el hijo de Ciro, el rey de Persia. Esnerdis Bardilla, que le sucedió, rey de Persia. Darío Istaspes, Jerjes, Artajerjes, Asuero, el rey de Persia. Quita reyes y pone reyes. Ahora viene Alejandro Magno, Grecia. Y luego quiebran ese cuerno grande, primer rey de Grecia, y le salen los cuatro cuernitos, o cuatro cabezas y cuatro alas al leopardo, que es Grecia. Eran los cuatro diádocos, o los generales amigos de Alejandro. Antígono, unos dicen que Lisímaco, con Casandro, con Seleuco, Nicanor y con Ptolomeo. De ahí surgieron las dinastías de los griegos, que se dividieron esos cuatro generales, el imperio griego en Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. Ese era el tercer rey. Entonces te das cuenta que un rey no es solo una persona, sino una serie de personas que ocupan ese puesto de rey. A Daniel se le dijo que vio cuatro bestias y que eran cuatro reyes, y después recibirían el reino de los santos del Altísimo. Si fueran personas, hubiera llegado el reino de los santos del Altísimo antes de caer Babilonia, porque Nabucodonosor no hubo uno solo, sino al menos dos, y Nabonido y Evil-merodac. Entonces el rey Belsasar, que estaba haciendo orgía, sería el rey de los cielos. No, un rey es un puesto que ocupan varias personas a veces. Por eso al principio dice un rey, pero luego dice, y aún habrá tantos reyes en Persia, y el cuarto será de riquezas, etc. Entonces, si así se tiene que interpretar Daniel, también Apocalipsis, solo que Daniel veía desde Babilonia para el frente. En cambio, Juan está en el tiempo de Roma y mira para atrás, y por lo tanto ve más atrás de Daniel. Cinco han caído, que fue Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Uno es el Imperio Romano, cuando estaba el apóstol Juan, y el otro, o sea, los diez cuernos que le van a salir al final al Imperio Romano, todavía no había llegado en tiempo de Juan en Apocalipsis. Sería la Unión Europea, que surgió de lo que era el Imperio Romano. Y el octavo que sale entre ellos, ese es el anticristo, que surge de entre los diez, a quien la Unión Europea le entrega su autoridad. Como dice, estos diez tienen un propósito y darán su trono y autoridad a la bestia. Entonces nosotros, que estamos en el tiempo cuando la Unión Europea ya le entregó a uno el poder, debemos discernir en qué tiempo estamos. No sé si usted ha leído las noticias de lo que ha pasado en la Unión Europea. ¿Será que no pasó nada en la Unión Europea? ¿No está pasando nada? ¿No se está cocinando nada raro? ¿Será que podemos pasar sin mirar y sin velar y sin orar? Si esa es la señal que dijo el Señor, que habíamos que estar atentos, la señal roja. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, declaró el profeta Daniel, ¿quién es el que pone la imagen de la bestia? La bestia. La imagen de la bestia es la abominación desoladora. Hay que estar de ojo en todo lo que pase en Jerusalén, sobre todo en el templo. todo lo que pasa en las conversaciones del presidente de Europa con los jefes de la masonería y de las religiones, de los musulmanes, de los judíos, de los hindúes, que ya están sucediendo. Entonces, amados, dice, la bestia que era y no es, es también el octavo, porque decía, son siete reyes. Note, la ramera se sienta sobre esos siete montes, o sea, la religión falsa viene desde el principio, desde Egipto, desde Osiris, Horus, que eso viene de Babel, pasó a Egipto. Solo que Babel al principio los reinos de Nimrod no eran imperios, sino ciudades-estado que peleaban entre sí, pero el primer imperio fue Egipto. Y de allí, ¿qué es lo que usted encuentra en la masonería? Los misterios de Osiris y de Isis, la misma cosa, la misma religión. Y ahí pasó a los asirios, y ahí pasó después a Babilonia, que tenía dos alas, los caldeos y los asirios. Fundó el imperio babilónico, y después los persas, después los griegos, y toda la religión del paganismo antiguo se encuentra en la ramera que descansa en esos siete montes, que no son solo los montes palatinos físicos, sino los imperios anteriores. Es la religión falsa. Hermano, ¿de dónde vino el título de sumo pontífice que tiene el Papa? Lo tomó el Papa Damaso cuando un rey de Pérgamo, de la línea de Persia, Pérgamo después, lo hizo heredar al emperador romano. Atalo III era el rey de Persia. Y Atalo III era el rey de Pérgamo. Y Pérgamo es aquella ciudad donde estaba el trono de Satanás, donde estaba una serpiente que se llama Esculapio, y que le dicen también Asclepio, y que está en los libros de Hermes Trismegisto, el libro de Asclepio, de todo el ocultismo. Y el ocultismo antiguo, adorando la serpiente, que era la que se le llama Esculapio Asclepio, es esa misma serpiente que aparece en el escudo de la medicina y de la farmacia. ¿Y sabe cómo se llamaba el ángel caído que enseñó la farmacia? Farmaros, y por eso se le llama farmacia a la manipulación de hierbas y cosas para la hechicería. Después algunos ya trataron de separar la ciencia de la hechicería, pero en su origen fue un ángel caído llamado Farmaros, como lo dice el libro de Enoch, que cita Judas Tadeo en su epístola. Ese ángel fue el que enseñó toda la hechicería con plantas, de ahí viene la wicca y toda la escopolamina y la burundanga y todas esas cosas que están usando para manipular la mente. Y por eso es que le están poniendo flúor de demasiada agua en el acueducto para poder disminuir su cociente intelectual y manipularlo más fácil, porque se acumula en la glándula pineal. Por eso le ponen mercurio al alimento de los niños y escualeno a las vacunas para controlar población. Entonces, amados, sobre esos siete reyes se sienta la ramera. La Babilonia antigua pasó su religión, pasó a Egipto, porque Isis de Egipto es la misma Isuara, Ishtar, Astarte, Astarot, antigua, demonio. Y el mismo Baal es el mismo Osiris. Y luego Orfeo pasó la religión de Egipto para Grecia a través de uno de sus discípulos llamado Aglaofamos. Y pasó la religión de Babilonia por Egipto y pasó por Grecia. ¿Por qué? Porque Ptolomeo y la dinastía de los Ptolomeos reinó en Egipto y en Alejandría, en honor de Alejandro Magno de Grecia, que se estableció en Egipto, estaba todo el eclecticismo de las religiones antiguas. Ahí estaba el gnosticismo antiguo y toda la religión babilónica. Todos van cambiando los nombres, que allí le llaman Apolo, allá le llaman Febo, que aquí le llaman Diana, allá le llaman Artemisa, pero son los mismos demonios, que dice que lo que adoran los gentiles son demonios, que eran ángeles y que eran tenidos como hijos de Elohim, pero ahora las naciones los tienen por dioses y son dioses paganos. Ahora las élites están queriendo volver a eso. Acabo de venir de Bolivia, aquí hay hermanos de Bolivia. Ahora el mismo gobierno estableció el Ministerio de Descolonización. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Sabes cuál es el trabajo? Volver a traer el paganismo de los demonios antiguos en contra de la fe cristiana. Estaba escuchando los programas del viceministro hablando del Padre Sol y de la Madre Luna y de la Madre Gaia, la Madre Tierra, y le daban gracias al cosmos y a todos los elementos y no le daban gracias a Dios, volviendo otra vez al paganismo. Y eso hace la izquierda también, porque ellos vienen de las logias masónicas, porque Carlos Marx también era un satanista de la logia espartana. Y Trotsky y Lenin también fueron financiados por los Illuminati de Nueva York. Fueron los que crearon la revolución bolchevique. Fue financiada por los banqueros la revolución. Los mismos demonios que manejan la derecha, la izquierda, Egipto y todo eso. Sin Dios, paganismo, adoración a ídolos, a demonios. Ritos con asesinato de personas que comen sus vísceras, se toman su sangre. Élites que si le dijeran los nombres, ustedes se caerían privados. Pensaban que eran personas honorables y son instrumentos de Satanás, adoradores de Satanás, servidores de él, en comunión con los peores espíritus de ultratumba, no solo muertos, sino ángeles caídos. Entonces, sobre esas siete cabezas, que son siete montes y siete reyes, o sea, siete imperios, está sentada Babilonia. Babilonia hereda todo ese ecumenismo de la porquería. Dice que Babilonia es habitación de demonios y de toda habla inmunda. Y otros, que somos inclusivos del cuerpo de Cristo, que reconocemos que aún en Babilonia hay gente de Dios, tenemos que decirle, sabemos que eres de Dios, pero tienes que salir de acá. O si no, vas a participar de sus pecados y te va a tocar por lo menos una parte de las plagas. Es por eso dice aquí, son siete reyes, cinco de ellos han caído, los cinco imperios antes de Roma, que fueron Grecia para atrás, Persia, Babilonia, Asiria y Egipto. Uno es, que es el Imperio Romano, y el otro, o sea, el que viene después del Imperio Romano, aún no ha venido. Ese es el de la Unión Europea de 10 cuernos, que le surge a la cuarta bestia, que es Roma, o sea, en el sueño Nabucodonosor, después de las dos piernas de hierro, son los pies con 10 dedos, que equivale a los 10 cuernos. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. O sea, el octavo es el que sale entre los 10 cuernos, ese es el anticristo. Y es de entre los 7, esas 7 cabezas, o sea, todo, por eso aparece mezclada de boca de león, cuerpo de leopardo, pies de oso, cuernos y todo. Todo junto, 7 cabezas, 10 cuernos al final. Es el eclecticismo de las naciones no unidas, pero sí pegadas, que se unirán, pero no se unirán. Entonces dice, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, o sea, los 10 cuernos que viste, los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la Unión Europea? De sus autoridades, para qué se creó, el objetivo del Club de Roma y del Tratado de Roma con los 10, para qué se creó, para un gobierno mundial. Y eso es lo que es el Tratado de Lisboa, que creó el puesto de gobernante de Europa a quienes ellos le cedieron el poder. No estoy hablando del futuro ya, estoy hablando del pasado reciente y del presente. Dice acá, estos tienen, o sea, los 10 de Europa, un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero Anticristo. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, no el Anticristo, el Cordero es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, no el Anticristo, que se pasa como presidente de los presidentes de Europa, pero ya está haciendo sus pinitos para el G20 y para Rusia y para China, y ya los presidentes hasta de UNASUR, hasta Evo está hablando del nuevo orden mundial, todos hablando de la misma cosa. Y dice, y los que están con el Cordero son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que no se preocupe si somos poquitos los que vemos al Señor. Las muchedumbres están debajo de las nalgas de la gran ramera, sentadas sobre las muchas aguas. Ojalá no tenga diarrea. Me perdonan que hable así, pero es habla de la inmundicia. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es, en el tiempo de Juan, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es esa ciudad que reinaba en tiempo de Juan? Es Roma. ¿Quiénes son los que se visten de escarlata? Roma. Y de púrpura, Roma. Y que tiene el cáliz y fornica con los reyes de la tierra, con cordatos por aquí y por allá, los decanos de los cuerpos diplomáticos, Roma. Después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, porque todo esto es la ampliación de ese mensaje. Ha caído Babilonia. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Será que es otra Babilonia? ¿Acaso no habla de el misterio de Babilonia? ¿Será que vuelva a confundir a Babilonia? Eso sí, ¿por qué no dice Babilonia, sino Babilonia? Y se ha hecho, no era, pero se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No, te está hablando con el mismo lenguaje del versículo 2. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está aludiendo a 17.2, del 18. Sigue hablando en continuidad, no es otro. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿No es eso lo que dice también allá atrás, con la cual han fornicado los reyes de la tierra? El 17.2 es el mismo 18.3. Y los mercadores o mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. No hay otra palabra para los genuinos cristianos que están en el sistema de Roma y de las hijas que salieron de ahí. salid de ella, pueblo mío. Dios sí tiene pueblo suyo ahí. Y ya es suyo aunque no haya salido, pero tiene que salir. Para que no seáis partícipes de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso es que la sexta tasa, la séptima tasa es un terremoto terrible, porque Dios se acuerda de Babilonia. Ahora mire lo que dice aquí, hermanos. ¿Será que tenemos que ser del cuerpo diplomático o del cuerpo profético? ¿Usted cuál prefiere? ¿El cuerpo profético o el diplomático? Vamos a ver qué dice el verso 6. Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O sea que le tenemos que dar bebida, y por eso estoy hablando así. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella son los mismos del 17, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. ¿Se dan cuenta que es la misma? De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso. Ah, yo usaba incienso. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos también. Era comerciante de esclavos y almas de oro. También negociaba, dice, con el purgatorio. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, porque ustedes saben que el Vaticano es dueño de grandes empresas navieras, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Ahora ellos lloran, pero ¿qué dice Dios? Alégrate sobre ella, no debajo de ella, sobre ella cielo. Pero no solo el cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. ¿Por qué? ¿No dijo el Señor que quien cazara tropiezo a los pequeñitos, mejor era que le pusiera una piedra de molino al cuello y lo lanzaran al fondo del mar? ¿Y quién es que confundió a los cristianos y a la gente convertirse? Babilonia. Entonces, le va a suceder eso que dijo Jesús. La gran ciudad y nunca más será hallada. Y los de artistas, de músicos, de flautistas, porque ahí se hacían los conciertos, las bodas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara, porque era donde ponían las velitas para adorar los ídolos, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa, que ahí se casaba, se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, así le llama Dios, fueron engañadas todas las etnias o etnias, y en ellas se halló la sangre de los profetas, así como nuestros hermanos, Sabonarola, Juan Cruz, etc., y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Acuérdense que el 19 no se lo puso San Juan, la idea no ha terminado. Vean, hermanos, cuando es la hora del Cordero, no antes de la caída de Babilonia, sino después. Después de esto oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, porque los seres celestiales tienen una película que está de moda en el cielo. Es lo que pasa con tierra, con la iglesia. Esa es la película que está de moda en el cielo. Somos espectáculo al cielo y a los ángeles. No solo a los hombres. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡amén! Están de acuerdo con el juicio de Dios. ¡Alégrense! ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ¡aleluya! La verdad triunfó sobre el engaño. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, recién ahora, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es el contraste. Si usted lee en Daniel, dice que Babilonia fue juzgada a la luz del candelabro. El candelabro que se habían robado del templo, se lo llevaron para sus orgías y estaban en sus orgías, el candelabro estaba ahí. Y a la luz del candelabro se vio la mano de Dios escribiendo en la pared el juicio de Babilonia. Mene, mene, tekel, upharsin. Contado, pesado, fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y aquí tu reina es quitado de ti y es dado a los medos y a los persas. La Babilonia fue juzgada la luz del candelero. El candelero es la iglesia, es la esposa. Por eso lo de la iglesia es importante, porque es la luz de la iglesia la que permite discernir el engaño de Babilonia. Sin candelero no se puede juzgar Babilonia. Por eso, junto con la evangelización, la cristología, el fundamento, también hay que salir de Babilonia, volver a Jerusalén, reedificar el altar, los fundamentos y el templo de Dios, para que sea lleno de la gloria de Dios, y a la luz del candelero se juzga la Babilonia, y a la luz de la nueva Jerusalén vive la nación. Gocémonos y alegremos el nombre de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe. Y aquí está otra de las bienaventuranzas de Apocalipsis, porque no son solo las que están en Mateo, con los ayes que complementa Lucas. También estas son bienaventuranzas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar, y él dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Retener el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Entonces, hermano, esto es la ampliación de ese mensaje del segundo ángel, que continúa con el primero. Ya no hice largo, pero permítame el tercero. ¿Sí? Volvemos ahí al 14 y llegamos al tercer mensaje, el escatológico. Ya vimos el cristológico y el eclesiológico, ahora viene el escatológico. 14:9 del Apocalipsis. Y el tercer ángel lo siguió. O sea, una cosa sigue a la otra. A la evangelización, para que la gente reciba y conozca al Señor, porque el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Le sigue la eclesiología. La caída de Babilonia a la luz del candelero, de la fidelidad de la esposa, de su testimonio. Y a ese le sigue lo siguiente. Lo siguió diciendo a gran voz. Así que esto no es para hablar así: ay, cuidado, no hable de eso. Así, ¿qué tal que lo oiga? No. No es para hablar bajito, así que, aunque tenga micrófono, voy a apartarme un poquito y voy a leer un poquito más duro. Si alguno adora a la bestia, si lo escucha el alcalde, pues que lo escuche y se salve. Y adora su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, cualquiera que adore a la bestia o reciba su marca beberá del vino. No piense, no, pero ¿será que algunos ya se sienten tentados? Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo algunos para reposarse con el amargo, lo que hace es entrar en la locura y el estrés. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, y a su imagen, ni nadie. Por favor, hermano, dejémosle que el Señor escriba con hierro candente estas palabras, porque necesitamos que nos duela tener ampollitas para no ser livianos en la hora que se nos viene. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora fíjense, uno pensaría, ¿y esta frase no está fuera de contexto? No, ese es el contexto. Apocalipsis 3:10, cuando le habla a Filadelfia y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, que en el griego es hipomené, la misma palabra. Paciencia o perseverancia es la misma palabra. Es hipomené, hipo, sumisión, constancia, perseverancia, paciencia. Es la misma palabra. Entonces, dice, yo también lo libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿cuál es la palabra de la paciencia? Jesús dijo así, Mateo 24, ahí está, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa es la palabra de la paciencia. La palabra de la paciencia es perseverar hasta el fin, no hasta la mitad. Hasta el fin es la palabra de la paciencia. Y en Apocalipsis 13, donde se habla de la bestia del mar y de la bestia de la tierra, y en el corazón del reino de la bestia, cuando acaba de describir a la bestia y la gran tribulación y los 42 meses, ahí en ese contexto dice el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y a la vez pasada recordamos que no solamente los cristianos van a ser decapitados, también los que decapitan a los cristianos van a ser ellos decapitados. Jesús dijo que Él volvería y diría, los que no querían que yo reinase, traedlos delante de mí y decapitadlos. El que a espada mata, espada muere. El que lleva en cautividad, va en cautividad. Y dice, aquí, note el contexto, en plena declaración de la gran tribulación y de la bestia, capítulo 13, y antesito de hablar de la otra bestia, ahí, aquí, mire dónde es. No antes de la tribulación, sino aquí. Aquí está la paciencia, la hipomenea, la perseverancia y la fe de los santos. Y en el 14, donde estábamos leyendo, viene hablando de la imagen de la bestia, el castigo a los que reciban la marca, etc. Y dice, verso 12 del 14, cuando dice, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la imagen, a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí. Ese es el contexto de la palabra de la paciencia, que es guardarla hasta el fin. ¿Quiénes van a ser los vencedores de Filadelfia? Los vencedores de Filadelfia. Se les dice que Dios los haría columnas en el templo y nunca más saldrán de allí. ¿No dice así que eso es los vencedores de Filadelfia? Ahora mire lo que dice el capítulo 15, versículos 7 y 8, por favor, los que quieran leer. Capítulo 15, 7 y 8, y uno de los cuatro seres vivientes, de esos que tienen ojos por dentro, por fuera, por detrás, que ellos ven más que nosotros, vio a los siete ángeles siete tazas poterio, no tacitas, poquitas así de vinito, no, tazas de ira, siete tazas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y pongan atención aquí esta frase, hermanos. mitad segunda del verso 8 del 15 de Apocalipsis. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete años, que son las que están en las siete tazas. Nadie, ni los vencedores de Filadelfia, porque si los vencedores de Filadelfia son arrebatados antes de las plagas, entonces no se cumpliría la promesa de Dios, que dijo que los haría columnas en el templo y nunca más saldrían de ahí. Pero aquí dice que nadie puede entrar hasta que no se cumplan las siete copas. O sea que los vencedores de Filadelfia entrarán después que se cumplan las siete plagas para nunca más salir de ahí. Nadie, nadie, nadie puede entrar, dice la palabra del Señor. No precederemos a los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados, no al trono, sino a recibir del cielo, que desciende Él del trono a las nubes, recibirlo en las nubes, arrebatados a las nubes, y no precederemos de ninguna manera a los que durmieron. Y la primera resurrección incluye los decapitados por la palabra de Dios, por el nombre del Señor, los que no recibieron la marca en sus manos ni en sus frentes, ni adoraron ni al dragón, ni a la bestia, ni al falso profeta. ¿Cómo es que se le adora al diablo cuando tú dices, pero quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Eso es adorar, no a Dios. Nosotros no tenemos que decir quién como la bestia. Tenemos que decir, ¿quién como Dios? Como dijeron Josué y Caleb, más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, esta es la palabra de la perseverancia de Filadelfia, de Apocalipsis 3:10, hay que tenerlo completo. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Ser fiel hasta el fin, hasta la muerte. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y cómo? Te vas de aquí a lo mejor sin cabeza por 3 segundos, la recuperas a los 10 segundos y luego te vas a la gloria, a descansar, aunque sea sin cabeza, un ratito aquí. Pero el Señor dijo que los otros van a querer morir y no pueden. Y aquellas criaturas tan raras que dice la Biblia que salen, que van a ir saliendo del abismo, langostas, pero cuando vimos langostas pensamos que son langostas de esas que nos gusta comer en los restaurantes, ¿no? Pero dice que son como caballos, con cara de hombre, cabello de mujer y un montón de dientes de leones y cosas raras. Hermanos, son unos híbridos rarísimos, monstruos que salen del abismo, atormentar a los que no tienen el Espíritu Santo. Y la gente que ha tenido por dioses a esos demonios y a esa clase de criaturas, van a querer morirse. Y la pura misericordia de Dios no los deja morir, porque si se murieran, ahí sí que se van para el infierno. Pero si no mueren, se pueden arrepentir. Eso es lo bueno de la gran tribulación. Terrible, pero si Dios lo permite es por amor. No lo deja morir para que no se vayan a algo peor de lo que piensan que se van a escapar. No se van a escapar. De Dios nadie se escapa ni se burla. Pero Dios les da oportunidad de arrepentirse. Pero los que son santos, bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen y escaparon de las cosas que venían. Así que si te matan al principio, más bienaventurado eres todavía, eres librado de más cosas.
Así Dios considera la muerte sus santos como cosa de estima, dice la Escritura. Como lo dice, y ya estoy terminando, hermanos, como lo dice Isaías 57, de la siguiente manera, versos 1 y 2, perece el justo, y no hay quien piense en ello. La gente no se pone a pensar lo que significa cuando perecen los justos. Los incrédulos dicen, pero ¿dónde estaba Dios cuando Nerón estaba echando a los leones a los cristianos y quemándolos? ¿Sabe dónde estaba Dios? Recibiéndolos en el paraíso, hermano, consolándolos. Ahí estaba Dios. Pero es el juicio, y no hay quien piense en ello, y los piadosos pueden, y no hay quien entienda. ¿Qué es lo que hay que entender? Que de delante de la tribulación, esa palabra que aquí dice aflicción, es la misma tribulación, la misma palabra. No hay quien entienda que de delante de la tribulación es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra de la perseverancia? Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, aquí está la otra bienaventuranza. De Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante, de aquí, cuando empiezan a poner la marca y ya empezaron este año. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, tiene que enfatizar, pero uno, pues no puede ser así. ¿Cómo que no? Sí. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esos son los tres mensajes del cielo, seguiditos, uno y le siguió el otro y le siguió el otro. Los tres necesitamos nosotros recibir y compartir. Porque si el atalaya ve venir la espada y se queda callado, el pueblo perecerá por su pecado, mas la sangre será demandada de la mano del atalaya que no hable. Pero si el atalaya habla y ellos perecen, su sangre no será sobre sus manos. Por eso Pablo decía, protesto delante de todos que estoy limpio de la sangre de vosotros, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Amén. Oremos al Señor, hermano, les agradezco mucho su paciencia. Y discúlpenme que a veces uso imágenes desagradables, pero era para clarificar las cosas, que a veces nos parece tan agradable lo que es horrible. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos que escribas tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, que ella sea, Señor, como lámpara a nuestros pies en la hora de las tinieblas. Señor, guárdanos para ti, límpianos con tu sangre, ayúdanos con tu espíritu, sé con nosotros y tus ángeles sean con nosotros, defendiéndonos hasta que llegue nuestra hora y nos recibas con gozo y gran alegría en tu regazo. Querido Padre, ayúdanos a ser creyentes y a vivir por la fe y no vender la primogenitura por un plato de lentejas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén.